Blog de notas. Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son sis. Escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana y la vara. Conjuguem presents imperfectes. Li restem la X al futur.
Y como decimos siempre, con la mejor cortina de todo Comunidad del AR, recibimos a Emilia Díaz con su columna sobre educación, enseñaje. Emilia, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chiquilines? Tanto tiempo. Hacía como un ratazo que no estaba con ustedes.
Es verdad, es verdad. Hace un rato que no nos veíamos y nos venimos a encontrar un miércoles, además.
Estábamos desencontrados. Claro.
¿Después volvemos a encontrarlos los lunes o quedo el miércoles?
No. Los lunes como siempre. Los lunes, bueno, después del domingo volvemos a hablar de educación, los lunes.
Sí, y una perspectiva sobre la educación bastante particular, que es la perspectiva del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Hoy vamos a hablar sobre la administración económica, la gestión de los recursos de algunas administraciones privadas de instituciones públicas, ¿no? Y un concepto que se está manejando en una de las líneas de investigación del instituto es este concepto de filantropía estratégica. Y quería enmarcarlo con algunos recursos, algunos artículos que he leído, que no son todos de Uruguay, por suerte, y lamentablemente también, es una estrategia del mercado que está permeando lo público y la educación pública. De hecho, quería compartir con ustedes una crónica datada de noviembre del 2019, y me gusta decir de cuándo es la crónica, porque sin duda la pandemia es un antes y un después en todo el mundo, pero esta crónica es de antes de eso, de un noviembre del 2019, de una pedagoga y doctora en tecnologías de la educación de la Universidad de Murcia, en España. Ella se llama Linda Castañeda, y ella reflexionaba sobre lo siguiente, hablando sobre la educación pública española, y decía: la privatización de la educación pública va más allá del inaudito crecimiento de la oferta de escuela privada sostenida con fondos públicos, con la problemática de tremenda desigualdad y exclusión que se ha revelado como consecuencia, clara, y un poco más allá de cómo las lógicas de las instituciones privadas, entendidas como empresas, han penetrado paulatinamente en las estructuras y culturas de las escuelas públicas. Y ella dice: quisiera detenerme en un aspecto del que hablamos con menos frecuencia, pero que creo que debería vivirse de forma igualmente alarmante, y dice que es la paulatina colonización del espacio de la educación pública con ideas que responden a intereses estrictamente privados. Y bueno, después continúa hablando sobre las lógicas privadas que permean la educación pública en España y que de alguna forma hackean cada vez más allá y acá es el derecho a la educación. Esta pedagoga española señala que sí, que es un fenómeno global, que no sucede solo en países considerados desarrollados. En los del sur, como nosotros, bueno, las lógicas privadas tienen derroteros similares, aunque se podrían distinguir otras modalidades, otras intensidades de esta asociación público-privado. Y yo, cuando pensaba abordar este tema, pensaba, y bueno, ¿y cuál es el problema que las empresas apoyen y subvencionen proyectos educativos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, no está mal. Bueno, a ver, para empezar, que lo hagan tiene algunas consecuencias. El cómo lo hacen también tiene otras consecuencias. El quiénes participan de esos llamados, digamos, beneficios y qué intereses se terminan introduciendo como colaterales en la definición sobre educación, también hace a las causas y consecuencias de estas subvenciones y de las disputas finalmente de sentido que generan sobre lo que consideramos educación pública, ¿verdad? Y bueno, esa va a ser nuestra brújula en el tema que vamos a tratar hoy. El grupo de estudios en políticas y prácticas educativas del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto de Educación de Facultad de Humanidades, de UDELAR, está llevando a cabo una serie de actividades en torno a una línea que se denomina disputas en torno al carácter público de la educación. Bueno, en este marco colectivo de producción de saberes se indaga sobre las formas de financiamiento de la educación pública de gestión privada en Uruguay, Es un trabajo que se inscribe además en los estudios críticos sobre privatización educativa en desarrollo en América Latina y profundiza sobre el rol del Estado en estos procesos. Y bueno, hoy en Enseñaje vamos a hablar sobre filantropía estratégica con un integrante de este grupo de investigadores, el profesor y doctor Pablo Martínez. ¿Cómo le va, señor?
Buenas tardes, Emilia, compañeras, compañeros de Uniradio. Un gusto estar con ustedes, conversar y bueno, y hacerlo además en nuestra querida radio de la UDELAR.
Bien, Pablo. ¿Qué te parece si empezamos como definiendo esto que llama la atención, ¿verdad? Uno de repente dice, ¿cómo filantropía al lado de estratégica? Uno piensa que la filantropía no tiene estrategia. Entonces, ¿podemos definir una filantropía estratégica? ¿De qué hablamos cuando decimos eso?
Sí, mira, el término muy, muy concretamente ha sido acuñado por un investigador inglés que se llama Stephen Ball. Stephen Ball viene trabajando sobre los temas vinculados a la privatización educativa y las relaciones entre lo público y lo privado en la educación hace mucho tiempo. Y él, con otro conjunto de investigadores, digamos, a lo largo de todo el mundo, vienen apreciando un fenómeno, ¿no?, que ellos denominan, bueno, como los cambios en las formas de la filantropía, ¿no? Del viejo modelo de la caridad cristiana, ¿no?, que podríamos definir como, bueno, la ayuda al desvalido, simplemente por la ayuda en sí mismo y porque eso además tenía una connotación también más trascendente, religiosa, a la organización de estas ayudas o de esta filantropía como enfocadas hacia el desarrollo, que fue algo muy típico de las décadas del 60, del 70, en el modelo desarrollista en términos más amplios, donde siempre aquí lo que teníamos eran, por un lado, actores, en algunos casos que podían ser individuales, movidos por una modalidad religiosa, o fundaciones que desde distintos lugares de espectros políticos pretendían apoyar, digamos, esas posibilidades del desarrollo. Lo que define la filantropía estratégica, o sería el tercer momento del desarrollo de la filantropía, por eso también la llaman la filantropía 3.0, tiene que ver con la entrada en estas lógicas de cooperación de grandes empresas transnacionales y de grandes fundaciones vinculadas a estas empresas. Y tiene un carácter estratégico esta filantropía, porque ya no está tan centrada en el hecho de la ayuda, digamos, por la ayuda en sí misma, sino que busca producir efectos, ¿sí? Estos efectos uno los podría definir en dos grandes bloques, digamos, ¿no? Por un lado, los efectos de posicionamiento de estas firmas, de estas empresas, de estas fundaciones, en términos globales, en el sentido de presentarlas como organizaciones sensibles a las necesidades de la gente. Y en un segundo momento, o en una segunda característica, este conjunto de ofertas de colaboración, de apoyo, demás vinculadas a la educación, por lo general lo que vienen a traer a la educación es un modelo, una forma de organizar la educación que disputa el sentido de la educación definida como educación pública, ¿sí? Y disputa el sentido en términos que estas empresas comienzan a financiar, a tener parte central el sustento de proyectos educativos que surgen de distintos ámbitos o órbitas fundamentalmente privadas, pero a su vez este financiamiento o este apoyo trae consigo toda la lógica propia de la empresa privada al ámbito educativo, ¿no? Y en este sentido produce efectos, ¿sí? Produce efectos en tanto algunas lógicas, como por ejemplo la lógica de la competencia por sobre la lógica de la cooperación, la lógica del individuo por sobre la lógica de lo colectivo, la lógica de lo público por sobre la lógica de lo privado, vienen asociadas a estas formas de financiamiento y en definitiva asociadas a una estrategia, ¿sí?, que lleva, digamos, a ir pensando la educación más bien como un fenómeno que va dirigido a individuos y no a colectivos, y que va en una dirección de desarrollo de una sociedad basada, digamos, de alguna manera en el mérito, pero también una sociedad de control, ¿no?, donde la politización de los procesos queda, digamos, por fuera de estas agendas. Y la educación se convierte simplemente en un espacio técnico, en un espacio de transmisión de algunos saberes básicos, formación ciudadana. Porque cuando quien financia es la empresa, hay toda una lógica vinculada al modo de producción capitalista que es la que se termina imponiendo. Esto tiene que ver con, por eso esta idea de filantropía estratégica no es inocente, no es una filantropía que no tiene una carga política, sino que muy claramente tiene un direccionamiento.
Bien, pensándolo también como madre, y a veces nunca dejo de pensar como madre, ¿no? Cuando uno elige un proyecto educativo para sus hijos, ¿no? Y piensa, bueno, después de charlar con Pablo, voy a ver cuáles son como las palabras claves que nos ayudarían a nosotros a identificar esto de dónde está la estrategia privada sobre el proyecto más cooperativo, ¿no? Porque uno busca a veces proyectos cooperativos, pero a veces hay palabras claves. Ahora me venía, por ejemplo, el desarrollo de ciertas capacidades, ¿no? Son como palabras claves para identificar. Pero esto como algo, como un paréntesis, si hay alguna madre, algún padre pensando mira, la educación de...
Hay un puntito nomás. En esta idea de pensar lo público en un sentido más amplio que exclusivamente lo estatal. Vos decías recién experiencias cooperativas, por ejemplo, ¿no? No se trata de una oposición entre el Estado y los ámbitos privados, sino en una idea más amplia de lo público que incluya a la sociedad civil. Y esto es muy importante. Esto es muy importante.
Y muy difícil de ver también, me imagino, de investigar también. Complejo también de investigar.
Exacto, siendo, porque las zonas grises son las complicadas.
Sí, las zonas grises. Las zonas grises que también tienen su estrategia de ser grises, ¿no? Tienen su porqué de ser grises. Vayamos un poco a los ejemplos en Uruguay. ¿Qué formas adquiere en Uruguay esta filantropía estratégica, según lo que han visto ustedes?
Bueno, mira, hay una que es, yo diría, la fundamental, que tiene que ver con un componente que se ubicó en la reforma tributaria del año 2008, ¿sí? Que estableció o dio forma a una modalidad de realización de donaciones por parte de empresas privadas a emprendimientos educativos, podían ser educativos, de infancia, es más amplio, pero me centro en lo educativo, que se denominó donaciones especiales, ¿sí? Esto está en la reforma tributaria del primer gobierno del Frente Amplio en ese periodo. El sistema de donaciones especiales implica que, por un lado, hay una institución educativa que podría ser pública o privada, ¿sí? No hay una distinción en este sentido, que presenta un proyecto que quiere llevar adelante, ¿sí? Y por el otro lado, el Estado, a través del Ministerio de Economía, lo que hace es vincular ese proyecto y su financiamiento con potenciales donantes que vienen del ámbito privado, ¿sí? ¿Y cómo promueve el Estado esta forma de filantropía? La promueve a través de mecanismos de renuncia fiscal, porque por cada 100 pesos que una empresa dona a uno de estos proyectos educativos, se le devuelven por distintas modalidades, digamos, de devolución impositiva, 81,25. ¿Sí? O sea que 81,25 pesos de cada 100 que entran en esa modalidad de donaciones especiales que empezó a estar activa en el año 2010, finalmente son aportadas por el Estado. ¿Sí?
Claro, el Estado renuncia, perdón, a ver si entendí, Estado renuncia a una carga fiscal de una empresa, renuncia a cobrarle impuestos a esa empresa por el monto de 81 pesos.
Exacto, cada 100 de los que fueron donados.
Bien.
En algunos casos se los devuelve o les da certificados de crédito que implican que, bueno, que ese dinero ya está aportado. ¿Sí? Entonces es un mecanismo muy fuerte de redireccionamiento de fondos públicos a través de intervenciones de empresas privadas. ¿Sí? Esta modalidad comenzó a funcionar en el año 2010 y sigue actualmente funcionando y no ha cesado de crecer el monto, digamos, de donaciones realizadas en esta modalidad. Y un dato interesante en este sentido es que si uno mira los dos primeros años en los que se realizaron donaciones en esta modalidad, quien captaba fundamentalmente estos recursos era la Administración Nacional de la Educación Pública, ¿sí? Cerca del 80% de los recursos iban a la ANEP, a la educación pública estatal.
Hasta el 2012 iban a la ANEP.
Sí, 2010-2011, ya en el 2012 y de allí para acá radicalmente, eso empieza a cambiar y entonces tenés dos fenómenos. Un aumento anual, año tras año, de la cantidad de dinero donado y un direccionamiento cada vez mayor de ese dinero a un conjunto de instituciones privadas, ¿sí? Y una disminución global de esos recursos a la ANEP, ¿sí? Por lo cual vos vas a tener finalmente que entre tres instituciones privadas van a estar recibiendo en el entorno del 75% del total del dinero que ha sido donado acumulativamente en estos periodos.
¿Sí? Es un montón.
Por lo cual es un montón, es una cifra muy significativa, teniendo en cuenta que estamos hablando de instituciones particulares. Un liceo, dos liceos, tres liceos, ¿sí? Contra la ANEP, 2.600 instituciones educativas. O sea, los recursos recibidos por la ANEP en esta modalidad son absolutamente marginales, pero en cambio los recursos recibidos por estas instituciones son absolutamente significativos y los llevan a tener a disposición, ¿sí?, un financiamiento por estudiante que, según el año que uno lo calcule, duplica o más los recursos que tiene disponibles una institución pública, ¿sí?, para hacer, digamos, el mismo nivel educativo en la enseñanza media. Por lo cual hay un sobrefinanciamiento de este tipo de emprendimientos educativos.
Y podemos identificar, perdón, sí,
dale, concentración. Dale. Una concentración en estas instituciones privadas.
¿Estas instituciones privadas las podemos identificar?
Sí, ciertamente esta información, nosotros lo que hemos hecho es sistematizar las rendiciones de cuentas que anualmente desarrolla el Ministerio de Economía y Finanzas, donde allí están los montos recibidos por institución y a su vez los montos donados por empresa, ¿sí? Entonces, tenemos una institución que prácticamente es la que recibe la mitad del monto total donado acumulado, que es el Liceo Impulso. El Liceo Impulso es una institución formada a través de la fundación del mismo nombre, una fundación que es creada en el año 2008, que específicamente se pone como objetivo el hecho de combatir lo que definen ellos como la brecha de aprendizajes. O sea, de incidir educativamente en el logro de aprendizajes en los sectores más empobrecidos de la población, que son los que obtienen los peores resultados educativos, ¿no? Uno diría una empresa loable en ese sentido. La Fundación Impulso en su momento contaba con su comité de dirección inicial, en el cual participan algunas de las actuales autoridades de la educación, por ejemplo, el doctor Pablo da Silveira, participaba el ex canciller Enrique Talvi, participa Nicolás Herrera, que es una figura muy importante de los niveles jurídicos y financieros, digamos, en el país, ¿sí?, que se presentan como un conjunto de amigos que tienen esta idea, lo dicen así en la web, ¿no?, ir contra la brecha educativa. Para eso, entonces, instalar una institución educativa en la zona de Casavalle, que es la zona más pobre de la ciudad de Montevideo, y a través de esta modalidad de ejercicio de filantropía estratégica y a través de aportes, además, de otros donantes por fuera también de esta modalidad, constituyen ese centro educativo, ¿sí?
Una pregunta, Pablo.
Con los centros educativos públicos de la zona, ¿no? Sí.
Bien, volviendo un poco para atrás, decías 2008, se establece esto de las donaciones especiales, y una pregunta que se me desprende de escucharte, que es: yo soy empresa y quiero donar a la educación pública. ¿Quién me dice a dónde tengo que donar? ¿En estas donaciones especiales yo puedo elegir a dónde donar? ¿O quién distribuye la plata recibida por las empresas?
Y las instituciones presentan proyectos al Ministerio de Economía y Finanzas, específicos, que pueden ser muy concretos o pueden ser muy ambiciosos, y estos proyectos son los que están ofrecidos, digamos, para su financiamiento por estas modalidades de donaciones. Esa es la parte formal de la historia, ¿no? La parte informal es que, por supuesto, que existen negociaciones, conversaciones, intercambios, porque inclusive a veces hay actores que están de los dos lados del mostrador. Entonces uno no puede más que ver que efectivamente existe una coordinación más amplia que está más allá, digamos, estrictamente de lo que uno ve a través de los documentos. Quiero decir, por ejemplo, yo decía recién, la Fundación Impulso contó con en su comité de dirección inicial con la presencia de Nicolás Herrera, yo decía una figura muy importante del ámbito jurídico, vinculado al comercio exterior, un actor económico importante de este país, estaba en la Fundación Impulso, pero además es uno de los principales donantes en esta modalidad de donaciones especiales, ¿no? El propio. Y si uno empieza a estudiar además los vínculos en lo que se dan llamar los estudios de redes, ¿no? Los vínculos existentes entre distintas personalidades de estas distintas empresas que realizan donaciones, y empieza a ver sus participaciones en otros ámbitos más amplios, académicos, políticos, sociales, que es parte del trabajo que nosotros tenemos en curso ahora, uno no puede menos que apreciar que efectivamente existe un movimiento bastante articulado para direccionar estas donaciones, ¿no? Más allá de que el instrumento en principio es un instrumento neutro que el Estado puso a disposición.
Por ahí va mi próxima pregunta.
Venga su propuesta. Sí, sí,
venga,
sí.
Usted ponga su propuesta. Su propuesta, claro, se implementa. Nosotros, desde esta institución, nos quedamos con el 50% de todo lo que dona. Y después, ¿qué pasa? Porque bien decís, ¿no? Hay otros espacios donde se disputan otros sentidos, ¿verdad? Hasta ahora hablamos de lo económico, pero ¿qué pasa con lo político, verdad?
Claro.
¿Qué pasa en ese espacio donde se disputan nociones de lo público en detrimento de la gestión pública?
Ciertamente. Hay muchos hilos de los cuales ir tirando para ver la complejidad de la madeja, ¿no? De lo que estás planteando. Pero un elemento central, si uno sigue los discursos en términos políticos, académicos, de los actores que se nuclean, digamos, apoyando este tipo de iniciativas, lo que uno encuentra es un discurso que culpabiliza a la educación pública por lo que define como una situación de crisis educativa, ¿sí? La responsabilidad de que exista la brecha educativa es una responsabilidad de la educación pública en primer lugar, y luego, si uno profundiza un poco más, de los docentes de la educación pública. Profundiza un poco más de los sindicatos de los docentes de la educación pública, ¿no? Hay muchísima insistencia, ¿sí? Por ejemplo, yo mencionaba que en el núcleo fundacional de la Fundación Impulso participó el economista Talvi. El economista tal ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social del Uruguay, el CERES, que es uno de los más importantes liberales, o yo diría ultraliberales, que existen en el Uruguay. Y si uno sigue algunos documentos del CERES, y si uno sigue, inclusive ya desde los años 90, intervenciones públicas del propio Talvi, y luego sus intervenciones ya en la arena política, este discurso está muy claro, ¿no? Hay un problema en la educación pública, hay un problema de resultados, de eficiencia, de calidad, y hay un problema en la gestión desde lo público. Por lo cual, la lógica privada es la lógica que va a ser colocada como alternativa frente a ese fracaso de la lógica pública y de la gestión pública. Y el financiamiento de este tipo de emprendimientos, que son presentados como modélicos, ¿sí? Porque basta seguir discursos de Talvi para ver cómo él presenta como modélico al Liceo Impulso, ¿sí? Son, digamos, la piedra fundamental de este discurso, de decir, bueno, ¿vieron que estas alternativas privadas con forma de gestión privadas funcionan mejor que la educación pública? Entonces debemos ir hacia modelos que incorporen estas lógicas de gestión, ¿sí? Lo cual implica, por ejemplo, cambios en el estatuto del personal docente. ¿no? Porque las garantías que el Estatuto del Personal Docente ubica para el acceso de los docentes en la educación pública a sus cargos son identificados como una de las dificultades que tiene la educación. Entonces sería mucho mejor que los directores pudieran directamente contratar a los docentes, porque esto es lo que hacemos en estos proyectos y esto funciona. Evaluarlos en función de su adherencia, de su adhesión al proyecto. Evaluarlos en función de su involucramiento y su identidad con nuestro proyecto. Cuestiones estas, y estoy redondeando, que están presentes en la ley de urgente consideración, en los cambios que
bien,
se
ahí iba,
el estatuto del personal docente.
No solamente ese estatuto, pero además en la ley de urgente consideración también se evaluará el desempeño de los centros, ¿no? Claro. Y en ese sentido hay un nuevo debate sobre lo público y lo privado que se pone sobre la mesa, ¿verdad?
Absolutamente. Sí, por eso nosotros le llamamos a la línea de investigación las disputas acerca del sentido de lo público, porque lo que se está disputando es la lógica de qué entendemos por público, ¿sí? Porque este tipo de instituciones, en tanto los estudiantes no tienen que pagar para acceder a ellas porque están financiadas indirectamente por las empresas y directamente por el Estado, son presentadas también como parte de un espacio público, ¿sí? Se las define como son gratuitas de gestión privada, pero desde ahí se pretende disputar el significante público. Aquí es público porque uno no tiene que pagar para venir. Y se le quita el sentido más trascendente a la idea de lo público, que es el espacio de construcción de lo común, el espacio de construcción democrática, el espacio de construcción colectiva, la sede de la República, como hubiera dicho José Pedro Varela, ¿sí? Entonces, no es solamente la idea de la privatización educativa, como antaño teníamos una lógica binaria, educación pública, educación privada. Lo que nosotros tenemos ahora, muy claramente, y estos instrumentos de la filantropía estratégica han alimentado ese campo, es una disputa acerca de qué se entiende por lo público. Otra charla, pero la discusión sobre el concepto de laicidad, que hoy estamos teniendo en forma tan dura, es parte también de la misma redefinición de qué entendemos por educación pública.
Bien, sé que tenemos nada, dos minutos, pero también me llamó la atención cuando se presentó esta investigación en las jornadas del instituto, en las jornadas de educación, a ver que ustedes hayan encontrado líneas de algunas empresas que se repetían en el Conosur abonando, invirtiendo en estos proyectos educativos, ¿no? Que esto realmente, digamos, materializaba una pregunta de campo que uno se hacía, realmente aparecía como confirmando esto de que no es solamente en Uruguay, que esto es un fenómeno global y que hay una inteligencia con un interés particular y específico que está organizada.
Sin duda, no es un tema de Uruguay. Nosotros siempre pensamos, los uruguayos, que acá las cosas llegan un poco más tarde que en el resto del mundo, y quizás hay algo de verdad en eso. Estas son cuestiones que están plenamente instaladas en América Latina. México, Chile, Brasil han sido laboratorios muy importantes para esto. Está el caso en Argentina también. Y uno, por ejemplo, puede identificar fundaciones que están presentes en distintos países y financian proyectos de este tipo, o empresas que, de la mano de la idea de la responsabilidad social empresarial, financian proyectos educativos y en algunos casos ya ni siquiera directamente a través de la renuncia fiscal del Estado, directamente la empresa, como es el caso de la que nosotros identificamos como la empresa número uno de donaciones especiales en el Uruguay, que es la empresa Tenaris Global Service, que tiene su sede acá en Montevideo, pero es una multinacional, tiene escuelas técnicas en Argentina, financia proyectos educativos vinculados con ámbitos públicos, estaduales, en Brasil, y tiene acá un programa también, llaman el programa Extraclase, que es como un programa a contraturno de financiamiento de actividades en algunos colegios, que también se desarrolla acá en Uruguay a través de una fundación, que es una fundación de la Iglesia Católica, que es la Fundación Sofía. Por lo cual, ciertamente hay actores globales, enormemente globales, involucrados en estos procesos y disputando en cada uno de estos espacios disputando el sentido de la educación pública.
Pablo, muchísimas gracias. Esto da para más. Seguramente Enseñaje te va a recibir en otras oportunidades. Y me encanta dejar algo picando. Adelante. Dejar algo picando. Algo que vi hoy en el informativo, el del mediodía, y dije, justo hoy. ¿Vieron que va a haber un cable de Google
subterráneo
que va a atravesar todo el océano Atlántico y va a llegar al Uruguay?
vi el titular, sí. Vamos a tener un...
¿Y que Uruguay va a ser la sede de esa red para Sudamérica? La dejo picando, digo, porque hay otros actores interesados en otras cosas y vamos a tener que estar atentos.
Totalmente.
Y tener nuestros sentidos bien despiertos porque van a surgir muchos proyectos. Gratuitos, entre comillas, que nos van a querer capacitar en múltiples cosas interesantes, pero que van a esconder algunos intereses que vamos a tener que estar de alguna forma conscientes de lo que estamos haciendo y cada paso que damos y decidimos.
Y para eso está Enseñaje.
Vamos arriba. Muchas gracias, Pablo. Un placer.
Muchas gracias, Emilia. Un gusto, un placer compartir este espacio.
Muchas gracias, Emilia. Como siempre, nos reencontramos el lunes. Nos reencontramos en el horario habitual de los lunes a las 14:30. Le agradecemos también al invitado de hoy en Enseñaje, el doctor Pablo Martínez, investigador grado 5 de la licenciatura en Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Nosotros ya venimos con más Comunidad del AR y seguimos con Educación porque Andrés Raggio nos va a estar hablando de el sistema educativo en China.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAR.